Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pendientes de las negociaciones para formar gobierno en los territorios en los que todavía no se ha llegado a ningún acuerdo. En Ceuta, el Partido Socialista da por rotas las conversaciones con el Partido Popular. En Murcia tampoco se ponen de acuerdo los populares y Vox. Y en Navarra parece que avanzan esos contactos entre PSN y Geroa Bai, aunque todavía ni mucho menos hay acuerdo. Pamplona, Andrea Delgado.
Hoy se espera conocer la decisión de Geroa Bai ante la nueva propuesta que el PSN le presentaba en el día de ayer para formar gobierno. Los nacionalistas tienen que consultar con las bases de los socialverdes y PNV, partidos que integran Geroa Bai y que se reúnen esta tarde. Si aceptan, habrá acuerdo y la semana que viene podría ser la investidura de María Chivite.
En Mediodía COPE te contaremos lo último de todas estas negociaciones con el también presidente en funciones de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Se llama Francisco Valverde, es cordobés, tiene 21 años y es voluntario en la Jornada Mundial de la Juventud. Es uno de los tres jóvenes a los que hoy ha confesado el Papa Francisco en Lisboa. Hace un mes que Francisco sabía que era uno de los elegidos, pero hasta el último momento no tenía confirmado al 100% que fuese a suceder. En COPE hemos hablado con Francisco, que está muy emocionado tras ese encuentro con el Santo Padre.
La verdad es que ahora mismo es difícil encontrar las palabras para todo lo que acabo de vivir hace un momento. Estoy así sincero, no he dormido esta noche, ¿no? Pero es verdad que ha sido una actitud tan tranquilizadora, ¿no? Que al final por momentos se te olvida, ¿no? Que te estás confesando por él, con el Papa. Entre 8 y 10 minutos, no sé muy bien, pero no ha sido más de 10 minutos, ¿no? He tenido la oportunidad de confesar mis pecados, incluso de pararnos en algunos aspectos de mi vida, he podido incluso darle algún otro nombre propio y recibir los consejos que él me ha ofrecido, ¿no?
Los jóvenes cada vez trabajan más en verano. En 10 años ha aumentado en 400.000 las personas entre 16 y 24 años con trabajo estival, sobre todo en el sector servicios. Xavi Lasso.
Poder tener 2 meses y medio de vacaciones ya pesa menos para ellos y los datos lo corroboran. En 2012, unos 800.000 jóvenes entre esas edades trabajaron en verano por el 1.200.000 que lo hicieron en 2022. Y la previsión para finales de agosto de 2023 es aún mayor. Miguel es uno de esos jóvenes que lleva años trabajando en verano.
La razón por la cual trabajé fue para ganarme un dinero, tener unos ahorros, ya que estaba estudiando fuera, y para poder mantener un estilo de vida aceptable, pues necesitaba tener ahorros.
Los puestos de trabajo más frecuentes suelen ser el de camarero, monitor o socorrista.
Nuestros niños y adolescentes cada vez leen más. Así lo aseguran los datos de ventas de libros dirigidos a ellos, que son los que más crecen. En 2022 se vendieron 4 millones más que el año anterior, Ignacio Zafra.
En 2022, solo con las ventas de los libros de literatura infantil y juvenil se generaron 469 millones de euros, mejorando en 9 puntos los datos de 2021. Antonio María Ávila es el director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España y prevé que esta tendencia positiva se mantenga.
Yo estoy convencido que va a seguir creciendo porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad que demanda una formación permanente. La formación al final se consigue básicamente a través de la lectura.
Los datos son muy importantes, pero es aún más significativo que cada vez más niños y jóvenes leen, evitando problemas como la falta de cultura, la pérdida de habilidades comunicativas o el desarrollo de una mala ortografía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Luis Enrique habla tras los rumores de su malestar con el PSG, Dani Blánquez.
El asturiano ha publicado en su cuenta de Instagram una foto de su cuerpo técnico con este enigmático mensaje: uno para todos y todos para uno. Es la respuesta de Luis Enrique a la información de Pedro Morata, que afirma que el asturiano se siente incómodo en el Paris Saint-Germain por la deriva del club en las últimas semanas. El detonante es una información de Le Parisien en la que dejan en el aire la continuidad del director deportivo Luis Campos. Esto se une a la incierta situación con el futuro de Mbappé. Además, en el Barça se ha reunido la cúpula directiva para planificar movimientos. La prioridad es el fichaje de un lateral derecho y en el capítulo de salidas, que sí podría recalar en Arabia. Tenemos en juego un amistoso de pretemporada, el descanso Osasuna 2 a la vez 2. En baloncesto, España abre su preparación para el Mundial esta noche en el Wizzing Center. A las 10 menos cuarto, la selección de Escariolo se enfrenta a Venezuela. Y a las 12 y media, la selección sub-20 femenina disputa los cuartos de final del Eurobásquet ante Israel. Además, vuelven las motos. Está en marcha desde las 12 menos cuarto la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP. De momento, Bezzecchi marca el mejor tiempo.
Continúas en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? 11:05 de este primer viernes de agosto y también, pues, último viernes en el que voy a acompañarles a partir de este lunes. Nuestro compañero Guillermo García, pues, vuelve a este que es su programa y ya lo podrán escuchar ustedes a partir del lunes. Reciban hoy el saludo de Isabel Pérez, que soy yo y que les va a acompañar hasta la una de la tarde, aquí en la mañana, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En la realización técnica, Alberto Díaz. En la producción, Miriam Guimera, Daniel Pinelo, Brian Estupiñán. Y hoy tenemos a nuestra super Maricruz Domínguez un poco pachuchita. Así que desde aquí le mandamos un beso muy, muy fuerte y esperamos tenerla el lunes como una puncha aquí. Desde las 8 de la mañana también muy atentos en clave regional y desde las 6:20 de la mañana nuestro compañero Daniel Pinelo ofreciendo la mejor información en estas islas y a estas horas de la mañana. Que ahora también nos va a hacer un resumen aquí en las claves del día.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
A ver esa camiseta, Daniel Pinelo. ¿Qué pone?
¿Ah? Soñando con Ala. Estoy haciendo promoción de un documental de mi primo.
Ah,
que
¿sí?
Lleva unos años, pero...
Qué sí. Bonito. ¿Y de qué va el documental?
Pues de frikis de los pájaros, así de claro.
Mira, antes estaba yo hablando con Juanjo Ramos, nuestro compañero de deportes, hablando de pájaros. A mí me encanta también el... No es que
de
tal,
cada pájaro por
no
ahí.
No soy friki, pero una vez que te pones a como observarlos, a ver el comportamiento, es curioso. ¿Sabes de dónde cogí yo? No tengo ninguna afición, pero reconozco que es algo que despierta mis sensaciones y me gusta, en el confinamiento. Confinamiento en la terraza de mi casa, como tengo arbolitos y tal.
Y la gata no...
No, porque no llega, porque son árboles altos. Y me ponía a mí...
¿Se te cuela alguno en el balcón y tiene un problema?
Sí, bueno, una vez trajeron un canario en un... y el canario casi sale mal parado.
Violín,
Es que estaba hablando con Juanjo, que vi un documental el otro día súper divertido, no me acuerdo en qué país era, y era sobre pájaros. Era muy divertido porque se unían como tres pájaros machos y durante días ensayaban una coreografía, pero una coreografía que saltaban unos encima de otros en una ramita y iban cambiando y turnándose, muy gracioso, para pues hacer esa coreografía delante de la hembra y que ella eligiera quién era el mejor macho para después procrear. Como te lo estoy contando, tenías que ver esos tres pájaros que se pegaron toda la semana ensayando la coreografía y después la, ¿sabes? La pájara de la hembra enfrente y ellos en la rama saltaban uno por encima de otro y hacían una coreografía, como te lo estoy contando.
Por el amor de esa mujer somos tres pájaros, como el mismo destino.
Que cunda el ejemplo, como dice Alberto. Señores, hay que conquistar a las mujeres. Oye, y hay que currárselo.
En vez de pegarse trompadas, competían con el mejor baile, está bien. Oye, ¿no?
De verdad, búscalo.
Algunos juegan ejemplos.
Si lo puedes ver por ahí, porque de verdad que es muy, muy curioso y el documental me llamó muchísimo la atención. Está en Netflix o en HBO. Sí, documental de la naturaleza. En vez de tanto TikTok y tanto de eso... Pónganse a ver un poquito más de la naturaleza. Hombre, me puse ya en plan, como no está Maricruz, me voy a poner yo. Venga.
Bueno,
vamos a lo que vamos.
Otros que están compitiendo también, Isabel, y no,
¿está haciendo
no son
coreografía?
Pájaros. Sí, son los diferentes gobiernos autonómicos.
¿Qué es un pájaro? ¿Un avión?
Son los diferentes gobiernos autonómicos porque ha vuelto a salir ahora el tema de la reforma del sistema de financiación autonómico, que está parado desde 2014, y todo porque a Pedro Sánchez le hacen falta pues los votos de los nacionalistas y también de algunos independentistas para intentar sacar la investidura. Las peticiones, por ejemplo, de Esquerra y de Junts reclaman más recursos para Cataluña, incluso que se les condone la deuda a esa comunidad, y eso ha puesto en alerta al resto de partidos nacionalistas o regionales. Es el caso de Coalición Canaria, que no oculta su preocupación por el hecho de que no solo el gobierno no atienda las peticiones del archipiélago, sino que prioriza a otras comunidades por intereses políticos. Esta mañana lo visibilizaba el portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento Autonómico, José Miguel Barragán.
No hay ahora mismo un criterio unánime en todas las comunidades de cómo debería afrontarse, y esta idea que ha lanzado el PSOE fuera de la negociación con todas las comunidades autónomas como una propuesta política para intentar conseguir los votos de algunos partidos catalanes, sí, obviamente nos preocupa muchísimo, ¿no? Porque sería, una solución para una comunidad autónoma que discriminaría obviamente a las demás.
Veremos qué ocurre. Anoche te cuento también, Isabel, que llegaba un cayuco al Hierro con 159 migrantes subsaharianos, entre ellos tres mujeres y seis posibles menores de edad, arribada por sus propios medios al puerto de La Restinga. Fueron trasladados al antiguo polideportivo de San Andrés, donde permanecen bajo custodia policial. Y pendientes también de La Gomera, la organización de consumidores Facua recuerda a los vecinos que sufrieron el apagón que pueden reclamar a Endesa y exigir indemnizaciones por la situación en la que se han visto expuestos. Por ejemplo, daños o perjuicios pueden ser cuestiones como la comida que haya que tirar por haberse roto la cadena de frío, los electrodomésticos averiados, las noches de hotel que tengan que contratar para no dormir sin aire acondicionado, y otras situaciones excepcionales como en casos de enfermos crónicos o personas con necesidades especiales. Endesa ya había avisado además de que durante esta semana se podrían producir cortes puntuales por ajustes de la red, y así está siendo. Daniel es propietario de un restaurante en Valle del Rey, lo sufrí anoche.
Anoche llegando a casa, cerca de la 1 de la mañana, y se vuelve a ir la luz. Yo no me lo puedo creer. El jefe de cocina, el otro cocinero me llamó, por favor, vamos allá, vamos a guardar todo en las cámaras, vamos a encender los grupos, que compramos unos grupos estos días también, por la incertidumbre que había, y a las 2:30 de la mañana, o 2:00 y algo de la mañana, volvió la luz. Ya teníamos todo movido las cámaras, es decir, ya vuelves a casa, no duermes tampoco porque no sabes si va a volver a irse el corte, no tienes ni idea de lo que va a pasar.
Bueno, parece que la situación, eso sí, está ya prácticamente solucionada, aunque sabes que había fiestas previstas este fin de semana, sí, y se han suspendido para evitar pues comprometer, claro, el sistema.
Y hay mucha gente también pues que esperaba, ¿no? Comerciantes para esas fiestas, incluso pues hasta los grupos de música que contratas para esa fiesta.
Claro.
¿No? El perjuicio económico colgado, y de la gente que tiene ganas de fiesta también.
Pero bueno, seguro que el próximo fin de semana ya
si tú sabes que La Gomera se recupera enseguida, y además otra cosa no, pero en La Gomera las ganas de una buena verbena y una buena fiesta, todo el mundo sabe.
Si
que
no, pues a la luz de las velas también se puede hacer una fiestita
romántica,
¿no? En la playa
también,
claro.
y haciendo las coreografías, yo te estoy imaginando haciendo una coreografía, y bueno.
Sí, con los pájaros, saltando las ramas.
Venga. Bueno,
me voy, que
con
tengo
Ala.
Desconexión.
¿Quién te manda
Copa
que te
Tenerife,
vaya?
Venga. Isabel Pérez.
Gracias.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 x 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más dos almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras, y en canarycolchón.com.
Pues el tiempo hoy en la provincia se ha despertado un poquito menos caluroso. Nubes, ¿verdad? Nubes en las vertientes norte de las islas, sobre todo en las más montañosas, incluso algún chubasquito, más bien un chipi chipi. Las temperaturas, aunque han descendido un poco, pues siguen rozando, y en algunos casos la sensación térmica supera los 30 grados. La mínima anoche también pues fue de unos 24 grados, lo que todavía pues nos hace más difícil el descanso, ¿verdad? Los que no tienen aire acondicionado. El viento pues sigue soplando de nordeste moderado y con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y vertiente este, donde también se pueden localizar rachas muy, muy fuertes, especialmente de madrugada y por la noche. También la navegación pues un poco más complicada, y también cuando andas en carretera. Como digo yo, un poquito de tiempo de verano, pero con nubes en la mañana y últimas horas del día. Y en la isla de Tenerife, por ejemplo, en el norte, pues esa neblina también que se localiza por la mañana y afecta al tráfico.
I see trees of green.
red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Creo que esta es una de las canciones más bonitas de la historia de la música. Es que un 4 de agosto en 1901 nacía el músico Louis Armstrong. Nació en una familia pobre y creció en un barrio marginal de Nueva Orleans. Y la música siempre jugó un papel fundamental en su vida desde joven. Ese himno a un mundo que él idealizaba y pensaba cómo podría ser si todos viviéramos en armonía y en felicidad. Bonita canción, ¿eh, Brian?
Muy bonita, sí, señor.
A ver, súbete un, a ver si te abren el micro. ¿Y a quién tenemos que felicitar hoy?
Pues hoy tenemos que felicitar al que fuera presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que celebra sus 63 años. Otro presidente es el de los Estados Unidos, Barack Obama, que en el día de hoy llega a la cifra de 62 primaveras. La actriz española Neus Asensi, que la conocerán de la serie Los Hombres de Paco, también celebra el día de su nacimiento, que fue hace 58 años. Y para los amantes de la música, Eva Amaral, la cantante de la banda Amaral, celebra sus días de verano a sus 51 años. Y para Meghan Markle, la actriz conocida por la serie Switch y que más tarde pasaría a ser la esposa del príncipe Harry, también está de celebración. La iglesia
santoral.
La iglesia católica celebra el 4 de agosto el día de San Aristarco de Tesalónica, que fue el discípulo de San Pablo, quien lo llevó a una profunda conversión al cristianismo. Inspirado por la palabra de San Pablo, Aristarco decidió unirse a sus viajes para difundir la palabra de Dios. Hoy también se celebran las onomásticas de Eleuterio de Tarsia, Eufrono de Tours, Ia, Jacinto de Roma, Juan María Vianney, Onofre Ermita, Reiniero de Split y Rubén.
Pues felicitados quedan, mucho nombre la verdad que complicado, pero siempre, ¿no?, encuentra uno a alguien que se llame así. Oye, Brian, que lo podíamos haber contado a primera hora, pero que atentos, sobre todo en la isla de Tenerife, a partir de este lunes en Santa Cruz, los que viven ahí, los que acuden a trabajar, que va a haber cortes de tráfico.
Exacto, el área de servicios públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz informa que a partir del lunes 7 y hasta el viernes 11 de agosto, en la Rambla de Santa Cruz se realizarán cortes y desvíos de tráfico por la ejecución de varios imbornales en la calzada para ayudar a la evacuación del agua de la lluvia. El desvío de tráfico afectará a la calle Alejandro Cianorescu, que modificará el sentido habitual de la circulación. Para dar un poco más de información, los vehículos que quieran subir la Rambla se tendrán que desviar a la derecha por la plazoleta Doctor Pablo Abril hasta el cruce con la calle Esperanto. Y debido al paso de las guaguas por el tramo del corte, se van a suprimir los aparcamientos de las ya mencionadas calle Esperanto, así como de los aparcamientos colindantes de Alejandro Cianorescu, de forma que haya espacio suficiente para el giro de los vehículos de transporte público. Y en el sentido de bajada, tan solo se cortará un carril para ejecutar los trabajos a media calzada.
Pues esta es la información, ya saben, a partir del lunes, los que estén en Santa Cruz de Tenerife Capital. Gracias, Brian.
Bueno, hasta ahora.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Pues hoy en nuestro Tiempo de Análisis queríamos hablar de datos de turismo. Ya hemos comentado a lo largo de esta semana que el mes de julio se ha cerrado con muy buenas cifras. Incluso parece ser que ha aumentado también el número del turista peninsular, el turista nacional que nos visita en época estival. Las previsiones para invierno son buenas, aunque también Parece que el mercado, sobre todo alemán, está un poquito más reticente. De todo esto vamos a hablar con un experto, un colaborador también de esta casa y amigo, que es el CEO de Spring Hoteles en el sur de Tenerife, Miguel Villarroya. Buenos días, Miguel.
Hola, Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos pasando el verano?
Pues bien, con mucha calor. La verdad que mucha calor, ¿no? Pero bueno, como tú dices, pues con unos datos muy positivos, ¿no? Los últimos datos que conocemos de Promotur a junio, si los comparamos con el que fue probablemente, ¿no?, el mejor año histórico turístico aquí en Canarias y en Tenerife, que fue el 19, pues vemos que tenemos un 5% de incremento, ¿no?, para las Islas Canarias, para el total de las Islas Canarias, y en Tenerife en particular prácticamente un 10, ¿no?, con un aumento de todos los mercados, sobre todo aquellos históricos, ¿no?, que tenemos en Tenerife, como el mercado inglés, ¿no? O sea que bien, bien, llevamos un primer semestre del año muy bueno. Este verano, pues julio y agosto, pues ya sabemos o podemos confirmar que vamos a tener muy buenas ocupaciones. Se repite un poco esta inercia, ¿no?, que nos dejó un poco el confinamiento, que parecía que podía desaparecer, pero todavía se mantiene, sí, un
este
gran volumen.
Este efecto champán que se llama todavía está, ¿no?
Sí.
La botella todavía sigue soltando esa espuma y la gente dice, solo se vive una vez.
Sí, hay el carpe diem este generalizado, ¿no? ¿Vale? Hay renta disponible, parece, todavía, y hay un gran movimiento a corto plazo. Es decir, bueno, nosotros los hoteleros nos sentíamos cómodos viendo cómo se movía nuestro booking a 5 o 6 meses, y ahora pues tienes un poco la incertidumbre un mes antes de que tienes una ocupación a lo mejor más floja de la que podías tener en el 19, pero luego hay un gran incremento de reservas en el último momento, y esto pues de momento parece que se va confirmando y que se va estableciendo y que va solidificando, ¿no? O sea que, bueno, hay que adaptarse, ¿no? Pero la buena noticia es que este año, a todas luces, puede ser el mejor año histórico de llegada de visitantes. Como tú dices, el invierno tiene buena pinta y, bueno, pues tenemos esos... es verdad también que este agosto ha podido ser ayudado también con esta problemática que ha tenido Grecia, destinos competidores y ese volumen a corto plazo ha sido incrementado por esta circunstancia. Y este año, a todas luces, pues bueno, parece que va bien. Las incertidumbres de siempre, esta renta disponible, este poder adquisitivo, durará para siempre, va a estar mermado por el efecto de la inflación, los problemas geopolíticos que vive Europa se complicarán. Bueno, pues ahí están, pero en principio, a todas luces, el 23 va a ser un año espectacular, ¿no?
Bueno, pero como dices, no tenemos que dormirnos en los laureles tampoco. No. Fíjate, el otro día hablábamos también con José Fernando Cabrera y hablaba también de los buenos datos, de lo bien que iba todo, pero que tenemos que estar no dormirnos. Seguimos con esos grandes problemas de tráfico, el aeropuerto, sobre todo Reina Sofía, el aeropuerto Tenerife Sur, que está en las condiciones que están. O fíjate, Miguel, le comentaba yo hasta un caso que después él pues también hablaba, me daba diferentes ejemplos. El otro día a mí me vino gente de... tenía aquí gente que yo quería llevar al Teide de Noruega, locos por ir al Teide, y claro, no vas a ir a mediodía porque con este calor no puedes, ¿no? Pues claro, lo típico, claro. Los llevas a comer y dices, venga, ahora el cafecito al Teide y a pasar la tarde. Llegas a las 6 de la tarde, que todavía hace mucho calor, y la cafetería cerrada. O sea, no tenías ni donde comprar una botella de agua.
Sí, sí. Bueno, hay muchos problemas, como tú dices. A veces podemos alucinar un poco, ¿no? Siendo conscientes los que vivimos aquí de la problemática que hay, cómo tenemos tanta confianza por parte del cliente turista europeo, ¿no? Y hay que hacer un análisis, una toma de conciencia. Tenemos muchos problemas en el litoral, tenemos paseos marítimos degradados, ¿no? Yo lo hablo con conocimiento de causa porque estoy aquí en la zona de los cristianos, del rincón de los cristianos, y la verdad que la imagen que estamos dando es muy mala, ¿no? Las infraestructuras, pues lo mismo de siempre, colas todos los días, ¿no? Y esto lo llevamos sufriendo desde hace mucho tiempo y eso genera un impacto negativo en nuestros clientes, ¿no? Pues tenemos también un problema muy grave de personal, mucha gente que durante el confinamiento se volvió a Península, ¿no?, a sus lugares de origen, y ha sido imposible para ellos volver por la problemática que estamos viviendo con el encarecimiento de la vivienda.
De la vivienda.
¿No? son problemas que creo que el ayuntamiento tiene que acometer en su hoja de ruta y tiene que esperar. Hace muchos años que no se hace vivienda pública en Adeje y en Arona, y eso está teniendo un impacto de la mano también de que mucha gente con casas pues las está utilizando para vivienda vacacional, porque bueno, porque obviamente tiene una rentabilidad mayor, y yo no lo critico, pero eso genera un problema porque nuestros trabajadores han sido desplazados al extrarradio y se ha incrementado mucho el costo de la vivienda, y aquellos que quieren venir pues es imposible venir porque el costo de un alquiler es terrible, ¿no? Entonces,
y fíjate, Miguel, perdona que te interrumpa, y en ese sentido lo que estás comentando no solo es gente que a lo mejor haya salido fuera, pero esa, digamos, cambio de residencia por el encarecimiento de la vivienda en las zonas turísticas, ¿no? Y, yo lo pensaba en estos días, ¿no? Yo subo muy tempranito, pues hago el desde el sur hasta Santa Cruz. Y el flujo de tráfico que puede encontrarse uno incluso antes de las 7 de la mañana de tráfico que viene hacia el sur es ya, pero brutal. Y no importa que sea verano, invierno, en cualquier momento. Esta mañana estaba esa autopista bajando de gente. Yo digo, esto es gente que vas a trabajar y que no puede permitirse un piso en la zona sur, pero que trabajan aquí.
Sí, sí, totalmente. Yo siempre lo digo, los territorios, los municipios tienen el Plan General de Ordenación del Territorio, y esos planes siempre estipulan y ordenan que una parte porcentual tenga que estar destinado al uso residencial, ¿no? Entonces, la incursión de la vivienda vacacional ha generado una problemática al respecto, porque ha convertido esos usos residenciales en, vamos a decirle, usos turísticos, más allá de que se llame alquiler vacacional, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, ante ese impacto de esa circunstancia, pues hay que tomar medidas, y las únicas medidas es liberar suelo residencial para construir vivienda pública y que el acceso a la misma sea mucho más razonable, ¿no? Más allá también de, obviamente, mejorar las infraestructuras. Entonces, yo creo que todo esto que comentamos, de que tenemos la gran tranquilidad de que, obviamente, en las islas, gracias al turismo, hay progreso, y a todas luces yo creo que todos entendemos que tenemos que seguir por ese camino y tenemos que blindarlo, ¿vale? Y que cohabite perfectamente, ¿no?, con el residente. Yo creo que hay fórmulas, pero nos tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Un análisis profundo que hay que hacer con las comunicaciones, con las infraestructuras, con los problemas de vivienda, cómo podemos atraer talento, cómo lo podemos retener, cómo tener un destino turístico impecable, porque hay otros destinos emergentes, obviamente, más o menos consolidados, que están compitiendo con nosotros, y es una oportunidad muy importante para, oye, tener la garantía de que tenemos un destino mejor, y para eso hay que abordar todos esos problemas estructurales que tenemos.
Y además eso, hablas de planes generales. El otro día, esta semana, se aprobaba, por ejemplo, el plan de ordenación en la isla de La Palma, en Santa Cruz de La Palma. Hablábamos con su alcalde, con Asier Antona, y habían pasado 20 años, ¿no?, desde esa aprobación. Claro, es que se perpetúa en el tiempo la aprobación de esos planes, que quizás lo que está planificado en un momento, cuando ya llega el momento de aprobarse, pues puede quedar incluso hasta obsoleto. Y como hablas, ¿no?, de ese compromiso de las instituciones, porque lo que está claro es el compromiso de la empresa privada a lo largo de estos años. Pongo el caso de tu cadena de Spring Hoteles y muchas en el sur, pues han hecho esa inversión en renovación, no solo en renovación de instalaciones, sino también de plantear ideas diferentes para atraer a un público diferente y reconvertir, ¿no?, el producto que se ofrece. Pero si eso no va de la mano de esa inversión y de ese apoyo de las instituciones para mejorar el resto de los espacios, pues claro, el turista, como tú dices, hay otros destinos que se están poniendo las pilas de verdad.
Totalmente, totalmente. O sea, el destino somos todos, ¿no? Y la responsabilidad sobre el destino lo tenemos todos, ¿no? La empresa privada y la administración. Yo siempre hablo, ¿no?, de la colaboración público-privada, que es indispensable, ¿no? Tú decías un ejemplo. Con todo el respeto también a las administraciones, porque yo sé que ellos tienen sus problemas, y en principio todos los dirigentes políticos que dirigen equipos de gobierno están comprometidos con el destino, se encuentran con problemas. Pero bueno, al final lo que pasa y la realidad es que tenemos un destino de dos velocidades, ¿no? Nosotros, pues, durante el confinamiento tuvimos la suerte de verlo en clave de oportunidad, invertimos en nuestros hoteles y tenemos un mundo de colores dentro de nuestros hoteles. Y, por ejemplo, el Hotel Arona, que está en la zona de los cristianos, del rincón de los cristianos, pues el cliente sale del mundo de colores, que es el hotel, ¿vale? Y pasea por el camino, se ve un litoral resquebrajado, totalmente roto, con un pavimento totalmente desfasado, con unos centros comerciales abandonados. Y eso es un poco lo que no puede ser, porque al final la experiencia del cliente es una globalidad de todo lo que vive, ¿no? De todo lo que experimenta. Si tiene una realidad en el interior de un hotel, pero no la tiene tanto en el exterior, ¿no?, del destino, que en principio parece que sería la administración que tendría que, de alguna forma, mejorar eso, pues se resiente, ¿no? Se resiente un poco. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner el foco. La empresa privada tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer destinos competitivos, tiene que hacer hoteles competitivos, infraestructuras turísticas competitivas, porque les va la vida en ello, y en un mundo global y competitivo no le queda otra. Y yo creo que al final hay que coherenciar, compactar también con la responsabilidad de la administración y tener un turismo, o sea, un destino compacto, para que la visión por parte del cliente sea global y no haya alguna parte de su experiencia que pinche, ¿no?, o que floje más que la otra, que sea algo más compacto, ¿no?
Claro, fíjate, estás hablando del caso concreto del Hotel Arona en Los Cristianos, un pueblo tan bonito, ¿no?, que tiene tanto que ofrecer, pero justo, ¿no?, enfrente del hotel, como está esa zona, que está muy deteriorada, esa experiencia que puede tener el cliente, pues quizás cuando llegue a su país y la cuente, pues puede estar distorsionada.
Sí, sí, claro, es esto, ¿no? Es decir, bueno, Los Cristianos tiene, bueno, los clientes nuestros que se quedan en el Hotel Arona no quieren ir a las Américas y tenemos hoteles allá, es decir, no, quieren vivir la experiencia, les encanta el pueblecito, el downtown, ¿no?, coger el paseo marítimo para ir para allá, ¿no? Entonces, eso es una realidad que ellos van a experimentar y les gusta. Pero si ese trayecto de un lado al otro, ¿no?, estuviese arreglado, ¿no?, estuviese con la amplitud correcta, estuviese con un pavimento actualizado, ¿no?, que de alguna forma facilitase la visión del litoral con una experiencia agradable, pues eso obviamente cuenta. Y cuando te mueves por ahí y vas a otros destinos, pues ves que realmente esos paseos, ¿no?, están muy bien trabajados, unos más que otros, y ahí probablemente pues estamos en desigualdad de condiciones. El sur de Tenerife es un destino de primer nivel, demandado como no hay otro. Tenemos unos réditos, un posicionamiento brutal en los mercados origen que todos conocemos, como Inglaterra, Irlanda, Islandia, mercados que están confiando en nosotros por la calidad de la temperatura que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que ya que estamos en esa posición, no nos queda otra que poner el foco en cómo podemos perpetuar y trascender como destino turístico, y eso tiene que ver con las grandes cosas y con las pequeñas cosas también.
El otro día hablábamos con, bueno, recién aterrizada en el área de turismo de Asil León, en el ayuntamiento de Arona, que hablaba de eso, de volver a recuperar, ¿no?, un poco el posicionamiento de Arona en ese sentido como gran destino turístico. Hablas del Hotel Arona, Miguel, hablas de ese rinconcito de Los Cristianos, y no sé si seguro que muchos han ido a ver la última película de Santiago Segura a los cines, que además la rodaron allí en el Hotel Arona, que vemos muchas partes del hotel maravilloso donde se rodó la película.
Sí, mira, el otro día veía a Santiago Segura en el Hormiguero, ¿no?, y él hacía un comentario que era curioso, ¿no?, y tiene que ver que es una película de niños, es una película familiar, y ellos cuando vinieron a ver nuestros hoteles, que los vieron los tres, les encajó más el Hotel Arona, ¿no?, y un poco...
Que justo el solo adulto.
Sí, exacto, exacto, y él lo decía, ¿no?, y fue verdad, y ahora lo podemos decir. Ellos estuvieron aquí, y entonces pues se enamoraron del hotel, y nosotros pues creíamos que era interesante también facilitarle las zonas de rodaje, y entonces cerrábamos cada día algunas zonas para que los niños, ¿no?, porque ellos, recordemos que son dos animadores que trabajan en un hotel y tal, y entonces pues bueno, pues hacen todo el tema de entretenimiento, y en muchas de las escenas habían niños, y entonces claro, los clientes decían, hostia, has cogido un hotel de adultos y aquí hay niños, ¿no?, tirándose la piscina en bomba. La verdad que era súper ordenado, ellos fueron muy conscientes de toda esa problemática que nosotros vivíamos. Y tengo que decir que el 99% de nuestros clientes adultos lo tomaron, ¿no?, pues como una singularidad, una peculiaridad, una historieta que contar. Mira, en el hotel en el que estuvimos estaba rodando la película. Y él comentaba en el Hormiguero esto, ¿no? Que había un alemán allí que estaba un poco enfadado, ¿no? Constantemente como diciendo, hostia, joder, vengo aquí para no tener niños y resulta que me montan una película de niños. Pero ya te digo, fue una anécdota dentro de una generalidad donde la gente, la verdad, lo vio como un tema muy curioso y divertido, ¿no?
Además que se ve muy bien en esas imágenes, además se identifica muy bien el, sí, el hotel para los que los conocemos y que nos esté escuchando y quiera disfrutar de unos días, que también tienen el Hotel Bitácora con esos toboganes, ese parque infantil, wow, que está maravilloso para las familias y que está a tope también.
Sí, sí, sí. Bueno, ahora la verdad que como es periodo vacacional, ¿no?, en toda Europa, sobre todo en Inglaterra, que es nuestro mercado más importante, pues bueno, pues el Hotel Bitácora lleva julio y ahora agosto pues con un lleno total de unos 300 niños allí utilizando todos los toboganes acuáticos, tirándose. Bueno, aquello es la guerra, ¿no?, porque el espacio está pensado, ¿no?, y montado para el entretenimiento de los niños, porque entreteniendo a los niños también dejamos que los adultos
respiren,
respiren, se relajen y tengan una experiencia vacacional buena. Niños contentos, padres contentos.
Justo el martes pasado, creo, hablábamos con Andrea Niederacher y hablábamos sobre mindfulness aquí en este programa y también nos comentaba una oferta para residentes que había en el spa del Bitácora y lo bueno que era que ese spa del Bitácora se podía hacer con niños también,
sí,
o sea, que se
sí,
puede
sí,
ir
claro,
en familia.
Pues que te quedáis parado, yo que tengo tres, o sea, les encanta la experiencia del spa, les encanta tirarse la pileta fría, luego el contraste con la caliente, los chorritos, tal. Es, hay una tendencia, ¿no?, últimamente donde los espacios de los spas en hoteles familiares se buscan ciertas horas también para abrirlo a la familia, porque es una experiencia familiar muy enriquecedora donde todo el mundo disfruta, ¿no? Unos de unas de cosas y otras de otras, a lo mejor los adultos de la sauna y los niños pues eso, de la pileta fría o de los chorros para las cervicales o cualquier otra cosa que pueda ofrecer el spa, pero la experiencia global de todos, ¿no?, dentro del spa a ciertas horas donde compartes con otra, una familia o con otra y tal, es una experiencia más, ¿no?, de lo que los hoteles ofrecemos, ¿no?, con mucho éxito.
Pues fíjense, ejemplos los que estamos viviendo y no olvidarnos tampoco del Hotel Vulcano, que además se respira una tranquilidad y un descanso maravilloso allí, que también cuenta con su spa y esa vegetación dentro del hotel y esas piscinas fantásticas. Son ejemplos de lo que estamos hablando, cada hotel con sus tres terrazas, de esa inversión de la empresa privada que hace por hacer nuestro destino muchísimo más atractivo, ¿no? Y por eso también estamos teniendo estas grandes cifras de llegada de turistas este verano, lo que hace que también pues nuestra economía, que está claro que el turismo es el motor de nuestra economía, pues todavía esté resistiendo. Miguel, que no vamos a hablar tampoco de que vaya tirando cohetes y que no tenemos que dormirnos en los laureles. Siempre nos encantan los análisis que nos hace un experto como Miguel Villarroya, CEO de Spring Hoteles. Te agradecemos mucho este ratito y sabemos que también uno está en verano y tiene menos tiempo a veces, Miguel.
Nada, siempre un placer estar con vosotros, ¿no?, y hacer un poquito este análisis, ¿no?, y poner de relevancia también de que creo que tenemos que sentirnos orgullosos del destino que somos, más allá de todas esas problemáticas que identificamos, ¿no?, de que no nos queda otra cosa que analizarlas e intentar mejorarlas. Creo que tenemos que tener orgullosos también de la planta hotelera que tenemos aquí en el sur de Tenerife, ¿no?, sobre todo en Adeje, en Arona, que somos una potencia mundial, súper conocida en toda Europa, con un mercado fiel que es muy difícil que nos abandone. Lo único que nos queda es siempre, ¿no?, instalarnos en una mejora continua para, de la mano, administraciones y empresa privada, ¿no?, pues construir un destino mejor, porque de la mano de un destino mejor trascenderemos en esta industria que al final, como tú dices, es la que aporta el progreso, ¿no?, y la mejora del bienestar en la sociedad canaria.
La unión hace siempre la fuerza. Miguel Villarroya, muchísimas gracias. Siempre un placer.
Gracias,
buen día.
Isabel.
Un abrazo.
Días, todos.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
La Esperanza está de fiesta. Este viernes día 4 de agosto, luchada institucional y concierto joven con Ray Castellano. Y el domingo 6, participa de nuestra popular romería. Ven a La Esperanza, disfruta de sus tradiciones y déjate sorprender. Patrocinan Canaragua, Egatesa y Montesano.
¿A qué apetece un canaima? Con sus zumos naturales, ensaladas, pescados, recetas canarias y todas sus especialidades venezolanas con las que nos han conquistado toda la vida. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y ahora también para llevar a casa con Uber Eats. Canaima, el de toda la vida.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Oferta de verano en Eurotenerife Electrodomésticos. Lavadora Corberó con carga frontal y 1.200 revoluciones por minuto por solo 239 euros. Visita nuestras tiendas en Santa Cruz y La Laguna o entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y benefíciate de esta promoción válida hasta fin de existencias. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
El auditorio de ADG presenta en el mes de agosto Humor con la Bollera Perfecta.
¿Vas a hablar de cosas de bollera, cariño? ¡Qué sorpresa, ¿no?
Cine de vanguardia con La Cerdita.
Oink, oink, oink.
Y el recital de Ainhoa Arteta. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Pues a las 11:42 nos vamos a ir a La Palma porque los empresarios y Fedepalma presentaban el informe de coyuntura económica. A nadie se le escapa que aunque estemos en medio del verano, pues situaciones como el volcán, incendios, también inciden en los datos económicos de la isla. Vamos a hablar con José Miguel González Hernández de Corporación 5 y también pues uno de los encargados en analizar todos estos datos. José Miguel, buenos días y gracias por atendernos.
¿Qué tal? Muy buenos días, un placer.
Bueno, primero preguntarte que aunque parece que está muy lejano, pues solo son un par de añitos, ¿cuál es la radiografía de la economía palmera tras el COVID y la erupción del volcán?
Bueno, teniendo en cuenta que este informe de coyuntura tiene una periodicidad trimestral y que establece pues, principalmente el análisis del segundo trimestre del 2023, pues bueno, se ha ido recuperando poco a poco la actividad. No ha sido lo mismo el ritmo de recuperación de la COVID-19, en donde no hubo destrucción, sino paralización de actividad económica y en el momento de la vuelta a la circulación con cierta libertad por parte de la población, pues bueno, se iba recuperando. Entendiendo que la economía palmera ya tenía problemas de antes en base a determinados tipos de parámetros. Y luego la erupción volcánica tiene una incidencia tal vez más corta en el tiempo, pero mucho más intensa en lo que es su impacto, porque sí generó una destrucción específica de uno de los pulmones económicos de la isla, que es el Valle de Arganes, y sobre todo relacionado con el ámbito de la agricultura, sobre todo la agricultura de exportación, y el otro, pues el ámbito del sector servicios de mercado, que es la hostelería, en donde, bueno, todavía persisten los efectos. Estos no se han recuperado, justamente porque no se ha recuperado en sí la capacidad potencial de producción, tanto del ámbito agrario como desde el ámbito turístico. Pero sí es cierto que poco a poco se ha ido reconfigurando, aunque todavía queda trecho por recorrer respecto a lo que ya sucedía en 2019.
Me imagino, todos datos que inciden y bueno, haciendo un análisis de todo lo que nos cuentas, ¿cuáles serían, José Miguel, los primeros principales retos, ¿no?, económicos para la isla a partir de ahora?
Bueno, teniendo en cuenta que fruto de este informe de coyuntura hay un descenso en lo que son los indicadores de confianza, cuando uno establece dichos indicadores, no tanto se está preguntando por lo que sucede, sino por lo que sucederá, pues bueno, tanto desde el punto de vista empresarial como de la demanda, pues hay cierto pesimismo a la hora de evolucionar los parámetros. Por eso, retos, independientemente de que puedan ser nuevos, también son recurrentes. El principal reto es el demográfico. Si la isla de La Palma está inmovilizada desde el punto de vista de la cantidad de población, está siempre entre 80 y 83.000, 85.000 habitantes desde hace mucho tiempo, en donde el único hándicap incorporado de personas pues procede de la población no residente, y después también eso provoca un cierto envejecimiento en la pirámide poblacional, es decir, que el número de perceptores se incrementa respecto al número de aportadores. Ese sería el principal reto. Y el otro reto más importante es el de la actividad económica. Islas como La Palma, como el resto de Islas Verdes, La Gomera y El Hierro, pues tienen un sector económico importante como es la administración pública, que ofrece posibilidades, pero obviamente no en las condiciones de productividad que sí lo hace la iniciativa privada. Y esa iniciativa privada, pues La Palma tiene que pensar qué tipo de desarrollo productivo quiere llevar a cabo, entendiendo que la agricultura es prioritaria y principal, pero que no es lo suficientemente acaparadora como para dar solución económica a toda la población. Y ahí aparece pues el modelo turístico. Hay un problema desde el punto de vista de la conectividad, en donde ese incremento poblacional se ve limitado y, por lo tanto, en lugar de ser una región con vitalidad demográfica, donde la gente quiere ir, pues probablemente genera más factores de expulsión, justamente porque las oportunidades económicas que puedo ofrecer son algo más limitadas.
Bueno, estamos hablando de limitaciones de este, ¿no?, pues cambio que tiene que haber también, ¿no?, en ese paradigma. A veces también una crisis, en vez de verlo como algo negativo, obviamente supone una oportunidad. ¿Se puede ser optimista de cara al futuro? Sobre todo con esta radiografía que nos estás haciendo, José Miguel, y también viendo cómo está el panorama internacionalmente, con precios disparados, tipos de interés, el conflicto, bueno, la guerra en Ucrania también, que dispara los precios, sobre todo también en el tema en el sector primario.
Obviamente, si no se hace nada, no se puede ser optimista, porque el devenir de los acontecimientos lo que está preanunciando es que la situación se terminará por atascar, justamente porque no hay oportunidades de desarrollo. Otra cosa es que todos aquellos planes que están escritos incluso, o que están prometidos, si se pusieran en marcha con el beneplácito y el consenso de los agentes económicos y sociales de la isla de La Palma, así como de todas las de los niveles de la administración pública, estaríamos hablando de otro tipo de escenario en el futuro. Tengamos en cuenta que el próximo año, aunque parezca que queda muy lejos, pero está aquí, allá a las puertas, todo parece indicar que la Comisión Europea va a incorporar nuevamente los controles fiscales, es decir, las famosas reglas de gasto. Y eso, al final, pues a todos los niveles de la administración les va a afectar, y en aquellos lugares en donde está sobre representada, como es La Palma, como decíamos antes, pues bueno, pues tendrá que uno de los agentes económicos dinamizadores, como es la administración pública, pues tendrá limitaciones para poder desarrollar más y mejor su actividad. Por eso, repito, si no se hace nada, el optimismo sería más desde un punto de vista de la deseabilidad. De lo contrario, pues bueno, pues probablemente los parámetros en los próximos trimestres sean algo peores de lo que ahora tenemos.
Pues aquí la llamada de atención con datos sobre la mesa de la actualidad económica y de ese informe de coyuntura económica que se presentaba ayer en la isla de La Palma. No hay que dormirse en los laureles, que lo hablábamos antes en nuestra primera entrevista también hablando de datos de turismo. José Miguel González, siempre es un placer tenerte en esta casa y que nos ofrezcas tus análisis. Un abrazo.
El placer es mío, muchas gracias.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo. Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 20 de julio al 16 de agosto de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, un litro por 1,39€ la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Sabías que esos lunares que te salen al tomar el sol pueden convertirse en cáncer de piel? ¿Y que gracias a la detección precoz se curan en el 100% de los casos? Hospital Parque Tenerife ha incorporado la epiluminiscencia, una técnica que toma imágenes de toda tu piel y las archiva para ver su evolución. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
En Siniva te llevamos a Canarias todas las barcas que no envían a las islas. Y además lo hacemos descontándote el IVA. Pide lo que quieras y olvídate del IVA. Añade el código promocional regalo y ahórrate 5 euros en tu primer pedido. Siniva.es. Tus compras online a Canarias, sin IVA, sin aduanas y sin esperas.
La Esperanza está de fiesta. Este viernes día 4 de agosto, luchada institucional y concierto joven con Ray Castellano. Y el domingo 6, participa de nuestra popular romería. Ven a La Esperanza, disfruta de sus tradiciones y déjate sorprender. Patrocinan Canaragua, Egatesa y Montesano.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pedro Gallego lleva 33 años siendo portero de esta finca, una finca de 30 vecinos en un edificio en pleno barrio de Chamberí, en Madrid. Un trabajo que puede que esté en peligro de extinción.
Pues sí, sí puede ser que seamos uno de los últimos que trabajamos aquí en el edificio y vivimos en el edificio.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Hay ese tráfico que nos trae siempre con esos quebraderos de cabeza, sobre todo en las islas capitalinas, y como llevamos comentando durante estas semanas, es que ya ni en agosto nos libramos de las colas, de ese tráfico, obras que también se plantean para de cara al verano y otras, colas ya que son estructurales, que aunque los chicos ya no vayan al colegio, la gente se cojan vacaciones, pues siguen estando igual. Fíjense, ayer hablábamos con la consejera de movilidad acerca de ese carril Busbao en la autopista del sur, también hablábamos de diferentes zonas de la isla y los diferentes proyectos. Pues hoy queríamos hablar con una de las personas que se ha estado también reuniendo con las instituciones en esas reuniones que hacen para analizar y buscar soluciones al tráfico en la isla de Tenerife. Es Ambrosio Jiménez, el ingeniero técnico de Obras Públicas, perito judicial inmobiliario también, y también está en la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros y en la Comisión de Transportes de la COE. Don Ambrosio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Pues como siempre decimos, ya es que ni en agosto nos libramos de estas colas en la isla de Tenerife.
Bueno, cierto, y también por accidentes también algunos.
Sí, bueno, pero fíjense, los accidentes, cuando se provoca un accidente, es que dices, ¿por qué hay tanta cola? Porque después ni siquiera, tampoco hay ni un buen arcén para que un coche se eche a un lado, ¿no?
Sí, es cierto, es verdad, y la Jefatura Provincial de Tráfico lo ha dicho, que los arcenes son son precarios, y el ancho del arcén debería tener mínimo 2,5 metros en toda su longitud de calzada, es decir, y no lo hay. Y aparte que las grúas deberían estar rápidas para poder quitar ese vehículo de la calzada y liberar la calzada para que circule el tráfico. Ya las colas entonces ya son kilométricas y durante bastantes horas durante el día.
Ustedes se reunían hace poco también con los políticos, pues, para hablar de la problemática y buscar soluciones al tráfico y dar su opinión. Hablábamos ayer con la consejera de movilidad acerca de ese carril busbao en la TF1. También veíamos cómo se anunciaba también cómo iba hacia adelante ese proyecto para el soterramiento de la TF1 en la zona del sur. Parece ahora que el gobierno de Canarias quiere hablar con Cabildo para ver qué opción puede ser la más viable con este cambio de gobierno en la TF5. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto de todos estos cambios que supuestamente van a mejorar la congestión del tráfico en la isla?
Bueno, yo creo que de entrada esa reunión es vital para Tenerife. La reunión entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Gobierno de Canarias, con el consejero y el presidente de Astar, es vital. ¿Por qué? Porque hay un mal planteamiento por los anteriores regidores. Es decir, los anteriores regidores querían ser que no inauguraron ninguna obra. Yo creo que la primera legislatura que en toda Canarias se inaugura una obra en 4 años. Sí, con lo cual vamos mal, ya con mucho retraso, pero el planteamiento que tienen es totalmente erróneo, hacer túneles por túneles y túneles, cuando al final no van a funcionar, sea el bypass de los Rodeos, que eso ya es, que es una obra que no se ajusta a planeamiento, está fuera de toda la legalidad, y aparte de eso, el soterramiento de la TF1, que estamos todos los técnicos, me consta, tanto el ingeniero de camino, ingeniero de obras públicas, ingenieros de la consejería, ingenieros del Cabildo, bastante preocupados porque si ya en el sur hay cola, hacer un soterramiento de la zona turística a 3 carriles con la densidad de tráfico que hay es un disparate. Es decir, y aparte que la obra te hará que la velocidad sea 60 cuando tienes ahora 120, es decir, cuando pueda. Y aparte, soterrar implicaría retrotraer la velocidad de 100 a 80 con lo máxima, con lo cual ese 3 carril está más que consumido al actual intensidad de tráfico que tiene actualmente, no lo va a absorber, con lo cual no va a servir. Lo que hay que hacer es unas vías nuevas, que está contemplada en el PIOP, que es la circunvalación del sur, que voy a salir del Parque de la Reina hacia el polígono de los Olivos. Esa es la primera vía vital para descongestionar toda la zona turística, eso es lo primero. Es cierto que no hemos reunido tanto el Colegio de Caminos y el Colegio de Obras Públicas, que nos citó la consejera de Movilidad y el consejero de Carreteras, para plantear soluciones, y se está trabajando en ello, y están trabajando a marchas forzadas y con bastantes horas de dedicación de bastantes horas. También nos hemos reunido la COE con ellos también, es decir, que se ha planteado muchas cosas también desde la COE. Es decir, hay un trabajo largo que hacer, pero el planteamiento que hay de los anteriores regidores es erróneo. El busbao, ¿qué quieres que te cuente? Me pone los pelos de punta nada más oírlo. Es decir, yo voy a alegar en contra, creo que mi colegio ingeniero va a alegar en contra, nada más que con el coste que va a tener, nada más y nada menos, de 22 millones de euros, se nos pone otra vez los pelos de punta, porque sería recuperar ese dinero de otras prioridades y básicas en sanidad y en infraestructura. Con esos 22 millones de euros se hace 6, 7, 8, 20 actuaciones en infraestructura, resolviendo muchos problemas de tráfico en diferentes zonas de la isla. Que no serán 22 millones, más que ya hoy son 21,8, serán 20 cuando se licite y tal y cual, 22, 24, 25 y cuando se termine 28, lo que sea. Además, que por otro lado, no es necesario, ni se justifica a fecha de hoy ese busbao en ese tramo de la TF1.
Yo comentaba ayer con la consejera que yo, que soy usuaria de esa autopista diariamente, digo, si es el único tramo de autopista donde no se necesita, nunca hay cola, a no ser que haya un accidente, tal, hay 3 carriles, se va muy bien por ahí, digo.
No es que hay 3 carriles, es que te cuento, es decir, con este planteamiento de los anteriores regidores, que es un capricho, para mi opinión, debe de añadir que en los años anteriores, años atrás, la última legislatura, se les dijo a los regidores que no procedía, no era, y que no era necesario. Y se les dijo durante varias veces y siguieron hacia adelante. Este nuevo equipo de gobierno tiene que replantearse, dejar ese proyecto a un lado, apartado, porque no es necesario. Aparte, no solo que tenga tres carriles, es que tiene tres carriles más uno. Es decir, un carril de aceleración a desaceleración, deserración, de enlace a enlace, que de forma de trenzado, que son realmente son cuatro carriles. Eso implicaría que te va a absorber más de 150.000 vehículos.
Ambrosio, de verdad que lo que nos cuentas, pues no tenemos más tiempo, pero te vamos a